Andrea, un personaje, presidente negro de Colombia.
El presidente, el único presidente negro que ha tenido nuestro país, pues es Juan José Nieto Gil. Resulta que este expresidente no estaba en la galería de expresidentes de Palacio de Nariño porque durante el siglo XIX su óleo, como todos los óleos de los expresidentes que se ponen allí, habría sido mandado a blanquear para borrar el origen afrodescendiente de Nieto. Pues no había sido puesto en esta galería y justo ayer el presidente Juan Manuel Santos hizo en un acto muy simbólico.
En el año 2016 se develó en la Casa de Nariño el retrato de Juan José Nieto, quien fue calificado como el único presidente afrodescendiente en la historia de Colombia. Cargo que habría ejercido durante 6 meses en 1861, durante la Guerra Civil que afirmó el proyecto liberal y federalista. El interés por este personaje del siglo XIX y por reconstruir aspectos de su vida tiene más que ver con las ansiedades políticas de la Colombia del siglo XXI. En esta tarea ha sido decisiva la influencia de Orlando Falsborda y la biografía que escribió sobre Juan José Nieto para su historia Doble de la Costa. Esto es El legado de Orlando Falsborda, un podcast de Señal Memoria, que en su segundo episodio ha querido explorar cómo su obra ha servido para recuperar la trascendencia de Juan José Nieto, uno de los personajes más importantes en la historia del Caribe colombiano.
El legado de Falsborda, un podcast de Señal Memoria. Episodio 2. Nieto, el presidente negro.
La humilde pareja de fabricantes de mechas de algodón, compuesta por Tomás Nieto y Benedicta Gil, súbditos además del rey Fernando VII, jamás imaginó que el virreinato estaba conociendo sus últimos días. Y mucho menos consideró la posibilidad de que su hijo Juan José llegaría a ser presidente del nuevo estado que estaba a punto de formarse.
En 2014, Señal Colombia realizó la serie documental Invisibles, la cual buscaba recuperar historias de resistencia de las comunidades afrodescendientes en nuestro país, en la colonia y en el siglo XIX.
Un programa que hoy es conservado por Señal Memoria y realizado por la Asociación de Mujeres Afrodescendientes Graciela Cha Inés, a quienes agradecemos cedernos estos fragmentos.
Una de las historias contadas por Invisibles fue la de Juan José Nieto, poco antes de que su retrato llegara a la Casa de Nariño. En medio de versiones sobre el ocultamiento deliberado de su memoria, la versión más recordada fue difundida tras la obra de Orlando Falsborda, Un retrato de Nieto. Pintado en Cartagena durante su breve presidencia, había sido alterado para desconocer su color de piel. El propio retrato habría permanecido olvidado en una bodega del Palacio de la Inquisición, actual Museo Histórico de la ciudad. ¿Cómo la historia Doble de la Costa de Falsborda terminó llevándonos a redescubrir a finales del siglo XX a un personaje del siglo XIX? Sobre esto nos habla el historiador Javier Ortiz Casiani, uno de los más reconocidos investigadores del Caribe colombiano.
Creo que la obra más importante de Orlando Falsborda es Historia Doble de la Costa, donde pues pone en práctica el método de la investigación acción participante a través de esa historia de los dos canales, ¿no? El lenguaje, digamos, especializado, pensando un poco en la academia, en los estudiosos especialistas sobre historia, sobre sociólogos, antropólogos, etcétera. Y por otro lado, el lado B, que es el lado de la oralidad, ¿no? Toda esta cosa que a él le importaba tanto, que eran los archivos de baúl, ¿no? Los archivos populares, y por supuesto todos los recursos orales de esa popularidad, de esos sectores populares. En esa historia doble son 4 tomos y hay un tomo dedicado a Juan José Nieto, se llama precisamente El Presidente Nieto. Es un trabajo pionero, es el primero que rescata esa figura y que lo rescata como una figura con ascendencia popular.
Sabemos muy poco sobre la historia de la intelectualidad afrocolombiana por las orientaciones y las visiones que la historiografía ha tenido sobre este grupo de pensadores y escritores que surgieron en las costas Caribe y Pacífica. Generalmente se piensa que la historia intelectual debe narrarse desde el mundo andino, que es desde los círculos andinos donde estaban las discusiones y los grandes debates. Pero cuando vemos el siglo XIX en conjunto y pensamos en las discusiones que estaban teniendo lugar, aparecen una serie de pensadores y de escritores ubicados en ambas costas que están pensando y relatando la nación. Uno conocido es Juan José Nieto, que es una figura clave en el mundo escritural. Es una persona que viaja a Jamaica, allá construye una trayectoria escritural interesante.
El historiador Francisco Flores Bolívar, actual director del Archivo General de la Nación, incluyó a Juan José Nieto y su obra en su tesis La vanguardia política e intelectual de la nación, un trabajo que sostiene cómo la intelectualidad afro y de provincia se anticipó desde mediados del siglo XIX a los debates políticos sobre diversidad, identidades y luchas populares. Esto significa que estamos ante un personaje cuya vigencia es oportuna en un siglo XXI, que a pesar de ser tan distinto al que vivió Nieto, es atravesado por luchas políticas que aparentemente él lideró hace más de siglo y medio. Sin embargo, es oportuno preguntarnos, ¿en realidad Juan José Nieto era negro? ¿Fueron sus luchas las mismas de las comunidades oprimidas en su época? ¿De verdad fue presidente? ¿De verdad hubo un intento por ocultar su memoria? Sobre su origen étnico nos habla el historiador Sergio Solano, profesor de la Universidad de Cartagena.
Orlando Falporta lo pone como un mestizo, resultado del cruce de las tres condiciones socioraciales básicas del orden colonial, blancos, negros e indios. Sin embargo, en los últimos años, todo el énfasis ha estado en convertirlo en una persona afro, sin que se haya tenido en cuenta lo que había dicho Falborda, que quien nos ha aportado la idea principal de lo que conocemos de Juan José Nieto. Y fue un autodidacta, también es una idea de Orlando Falborda, se formó a sí mismo.
¿Me quiere usted decir que yo debería permanecer encerrada en casa, dedicada a los encajes de bolillo, como hacen las demás damas en Cartagena, ya sean solteras, casadas, jóvenes o viejas?
Ya se lo dije, Rafael. Solita es una mujer de armas tomar.
Sí, me doy cuenta.
¿De qué se da usted cuenta, señor? No creo haberle dado motivo alguno para que se forme ninguna idea de mí.
Yo solo quise decir...
He estado en los arrabales de Getsemaní y en otros barrios de los negros porque creo que necesitan ayuda. Y ahora más que nunca.
Desde luego. Es allí donde la peste ha causado sus mayores estragos. Nos sobra tomar todas las precauciones que sean del caso.
No bastan las precauciones. ¿Qué medidas va a tomar usted? Hay que hacer algo de inmediato.
Rafael, dése usted cuenta. La señorita Román es toda una tromba marina. Da órdenes y pide que se tomen medidas como toda una gobernadora.
Le estoy hablando en serio, general.
Se dice que es el cólera. Los primeros en caer fueron los marineros de dos piraguas, a los que cogió un vendaval a sotavento. Al llegar a tierra fueron muriendo uno por uno.
Y fue, pues, sin lugar a dudas, el dirigente político más importante en el Caribe colombiano, pero él había nacido en un corregimiento de lo que hoy es el departamento del Atlántico, entre Baranoa y Tubará. Era mestizo, no sabemos, pero claramente no era ni de la élite blanca ni de las familias tradicionales cartagenera de origen colonial, ni era un hombre rico, ni era un gran terrateniente. Entonces no tenía como los símbolos tradicionales del poder.
Escuchábamos a Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte en Barranquilla, quien nos hablaba sobre la importancia de Nieto en la Colombia del siglo XIX. Un líder político y militar que abanderó causas de comunidades subordinadas en una época en la cual la sociedad colombiana estrenaba conceptos de ciudadanía y soberanía popular. De ahí que sea oportuno conocer una producción literaria de Nieto, como nos lo cuenta Jorge Cifuentes, historiador de la Universidad Externado.
Bueno, muy importante sus novelas. Está Engerminado, la hija de Calamar, de 1844, que él escribe en el exilio en Jamaica, y también al año siguiente publica Los Moriscos, también en Jamaica. Según algunos críticos, son las primeras novelas escritas por un colombiano, al menos pues en la era republicana. Bueno, siempre está la discusión, eso pues siempre depende de cada crítico, pero pues sin ninguna duda es de los primeros registros literarios de novela.
¿Qué pasó? ¿Por dónde van esos negros? ¿Por qué han dejado de trabajar?
Porque ahora son libres. Así lo ha decretado el general Obando.
¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo le voy a responder a sus dueños?
Únase a nuestras fuerzas, señor capataz. Y luche con nosotros por la libertad de toda la república.
¿Pero acaso no se acercan los ejércitos de los generales Herrán y Mosquera?
Nada podrán hacer, señor capataz. Herrán va a encerrarse en su gabinete ahora que ha sido nombrado presidente de la república.
¿Y Mosquera?
Más cachochas. No, no podrá hacer nada. Le vamos a dar la libertad a los esclavos de sus haciendas. Y estos se volverán en su contra. Nadie podrá detenernos, señor capataz. Con el general Nieto en la costa y el general Córdoba en Antioquia, daremos la batalla definitiva.
Así es. Y no tenga miedo, señor capataz. Únase a nosotros.
En 1983 se realizó la serie Mosquera y Obando, del programa Revivamos Nuestra Historia, la cual es conservada por Señal Memoria. Nieto no aparece en esta serie, pero al tratarse de un personaje relacionado con los caudillos del siglo XIX, su nombre es invocado en el contexto de dos guerras civiles, que involucraron a estos poderes militares y regionales en la construcción de la República: la Guerra de los Supremos en 1840 y la Guerra de las Soberanías en 1860. Nieto estuvo también involucrado en la creación del Partido Liberal y en dos causas populares que hicieron parte de su primer programa: la abolición de la esclavitud y la inserción del artesanado como actor político. Pero a pesar de que sabemos ya mucho sobre Nieto, gracias a la curiosidad alentada por la obra de Falsborda, hay cosas que todavía nos falta por comprender de ese personaje, de su tiempo e incluso de nuestro propio tiempo. Nos lo cuenta Jorge Cifuentes.
Se dice que fue muy ligero. Obviamente Falsborda tenía una intención, digamos, ideológica también detrás de presentar a Nieto como personaje histórico de la costa. Diría yo que, entre otras, él dice que usa mucho la imaginación en sus obras, que en las ciencias sociales es fundamental, que, bueno, de hecho a mí me da risa, él lo dice en la obra, dice: no se asusten, puede ser 90% realidad, 10% imaginación. A mí no me molesta que use la imaginación personalmente, pero realmente, obviamente sí hay varios pedazos en los que se nota pues como esa idealización del personaje.
General Mosquera aspira, ya que no logró la presidencia de la Nueva Granada, a gobernar en alguno de los estados para alimentar su vanidad.
Ese es un periódico centralista. Lo mismo se dice del general Juan José Nieto en Cartagena y de todos los liberales que defendemos la federación.
Pero lo cierto es que Mosquera ha sido nombrado gobernador del Cauca.
No hay duda de que Falsborda, en su biografía sobre Nieto, toma partido en la reivindicación actual del personaje. Nieto fue un intelectual y un caudillo de comunidades subalternas. Y para la opinión pública en el presente, Nieto fue de origen negro. Y a pesar de las dudas de algunos historiadores y los documentos que respaldan la posición de otros, y Nieto habría sido presidente, idea planteada por Falsborda en el propio título de su biografía. Pero el historiador Sergio Solano es tajante al afirmar que exageran quienes creen que Nieto fue presidente de la República, por supuesto, sin que eso minimice su papel en la historia del país.
Entonces yo creo que es necesario hacer una mayor exploración documental, no contentarnos con lo que Orlando Falsborda dijo y nadar contra la corriente. Si toca decir que no fue presidente, pues hay que decirlo. Recientemente acaba de aparecer un artículo de un joven historiador, Jorge Cifuentes, en el que demuestra que en el periodo que va de 1859 a 1861 no hubo un presidente. El país se fraccionó de acuerdo a los escenarios de la guerra y los protagonismos que tenían los sectores en contienda, se fraccionó y existieron varios presidentes al mismo tiempo. Entonces parece ser, según la investigación exhaustiva que hizo este joven, que Nieto no fue presidente de la Confederación Granadina, sino de dos estados.
Militar, escritor, santanderista y masón son solo cuatro de las múltiples facetas de este político liberal que fue además golpista y constituyente. Juan José Nieto fue hecho prisionero durante la Guerra de los Supremos y además es autor de tres novelas y una geografía regional del Caribe.
Cuidado, Rafael. Soledad no es una muchacha para tener una aventura fugaz con ella o un simple amorío. Es de una sola pieza y para toda la vida.
¿Qué me dice, General Nieto?
¿Cree que no me di cuenta cómo se le iban los ojos tras de ella?
Pero si acabo de conocerla.
¿No? Es usted un poeta, enamoradizo, romántico, que no necesita mucho tiempo para que lo atropellen los sueños.
Tal vez sea como usted dice, General Nieto, pero la verdad es que yo no soy un vulgar seductor. Si llego a enamorarme, antes prefiero caer a los pies de una dama, rendido, que precipitarla a una aventura, valiéndome de su inocencia.
¿Así? Entonces, ¿por qué el coronel Núñez, su señor padre, lo tuvo que sacar de Cartagena cuando tenía amores con Pepita Vives?
¿Cómo? ¿Por qué me recuerda a usted eso, general?
Somos amigos, Rafael. A mí no tiene por qué ocultarme.
Yo lo que creería es que hay que seguir viendo los documentos, hay que seguir preguntándole a los documentos a partir de los intereses que nosotros tenemos como sociedad presente, y seguramente vamos a seguir encontrando muchas cosas. La importancia que tiene Juan José Nieto, por ejemplo, en la organización de los sectores populares, la aceptación que siempre tuvo en esos sectores, las mismas contradicciones que puede haber allí, su visión de defensa no solamente al tema afro y su participación en el proceso de abolición de la esclavización, porque le tocó el proceso de abolición de la esclavitud definitiva en 1852 porque era el presidente del Estado soberano de Bolívar en ese momento, sino también su participación en la defensa de los resguardos de los grupos indígenas.
El historiador Javier Ortiz Casiani, a quien acabamos de escuchar, nos recuerda que aún falta mucho por estudiar sobre Juan José Nieto. No obstante, el aporte que dio Falsborda para un debate que seguimos teniendo cuatro décadas después de publicarse su biografía. Y en eso ayuda bastante los documentos que preserva el Banco de la República en el archivo Falsborda, conservado en la ciudad de Montería. Un acervo documental al que retornamos en este episodio. Esto fue Nieto, el presidente negro, episodio del legado de Orlando Falsborda, un podcast de Señal Memoria para conmemorar 100 años de este sociólogo e historiador. La investigación de esta serie fue un trabajo de Laura Vera Jaramillo, Laura Lucía González y Felipe Arias Escobar. La grabación en cabina de Dayana Campos y Alejandro Rodríguez de Radio Nacional de Colombia. La producción fue de Juan Carlos Murillo y la coordinación general de Luis Rodríguez Norato. Y en la narración, quien les habla, Laura Vera Jaramillo.
El legado de Falsborda, un podcast de Señal Memoria.